de Koeman a la Sampdoria?
Yo no tengo facturitas. Yo no tengo facturitas con nadie. No sé, le voy a preguntar a David, por ejemplo.
Venga, Albeldas.
¿Diferencias entre jugar en tercera y jugar ya en segunda B?
Joder, macho, vaya pregunta, para la una y media de la mañana.
Que las hay, ¿eh?
Sí. Para mí, las dimensiones de los terrenos de juego. Es una barbaridad lo que se nota.
¿Sí? Pues mira. Pues ha estado bien la respuesta y la pregunta.
Eso no lo sabíais.
No, sí. David, ¿tú a quién preguntas?
¿A qué me toca? ¿Qué queda, Santi
Queda libre Santi, Palomar y Antoñito.
Y Lama. Le voy a preguntar a Santi, va.
Venga.
¿Tiene algún problema con Koeman?
No. Oye, David, no es tiene, es tuviste.
Es el mejor.
No, le conozco. No le conozco. Vale, eso es el mejor. Venga, Lama, tienes Santi a Lama, a Palomar y a Antonio.
No, pero a Lama no, porque tendría que preguntar otra vez luego, ¿eh?
No, pero da igual.
Lama cierra.
Vale, a Lama.
No. Lama tiene que ser el último.
Claro.
Para cerrar. Quedan Palomar y Antoñito.
Palomar y Antoñito.
A ver, Palomar.
Hermano.
Venga, vamos rápido.
Joder, que me la tengo que imaginar.
¿Ves qué difícil es esto?
¿Ves qué fácil es parar penaltis?
¿A qué se demuestra de la profesión?
Pregúntamela ahora.
Palomar, el pasado que te une con Antoñito fue tan turbio como parece o hubo momentos de amor.
Le conozco desde hace más de 30 años.
Sí.
No recuerdo momentos de amor en estos 30 años.
ni de odio tampoco. Vale.
Todos son de cuneta. Sí.
Palomar le pregunta a Antoñito.
Antonio.
Sí.
Antonio, ¿tú eres candidato o aspirante a presentar el partidazo?
Yo soy muy afortunado en la vida. Afortunado. Yo soy afortunado en la vida. Y ahora yo le pregunto a Lama, ¿no?
Sí.
Una facilita. Manolo, ¿a cuánto está el kilo de maíz en el mercado nacional de Arkansas en el día de hoy?
Pues me parece que estaba a $1.3.
Claro, mira, te has equivocado en uno solo.
Por eso.
Qué cosas más raras, tío, de verdad, no lo puedo entender. Bueno, pues así se cierra, con esta pregunta se cierran muchas horas de programación deportiva aquí en la cadena COPE. Gracias a todos, compañeros, por el tertulión. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer, adiós, descansen.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Dress up so happy, looking so fancy. I got that salty chip on my shoulder. Oh, but when the night is deep, you find me in the streets, asking me to come over.
A continuación, Marca Póker con David Luzago. Espacio patrocinado por Winamax.es.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 18 de octubre, programa 84 ya, este que comienza, y voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la cesión de este gran espacio y por supuesto a nuestro sponsor Winamax.es por hacerlo posible. Bueno, pues la expansión del COVID en esta llamada segunda ola sigue su escalada por toda Europa, donde países vecinos como Francia han tenido que imponer medidas extremas para intentar contenerlo. En nuestro país, mientras sigue la pelea entre la Comunidad de Madrid y el gobierno, entre instituciones, otras comunidades empiezan a tomar medidas más serias también para frenar su expansión. En fin, que seguimos inmersos en esta pesadilla que no acaba y la vacuna que no llega. Y nosotros, mientras, esperándola en plan bienvenido a Mr. Marshall. Y sinceramente espero que no ocurra como en la película y nos pase de largo. En fin, nosotros, como cada domingo noche, intentaremos que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Pero antes, recordaros que si queréis ganar unos fenomenales tickets para jugar torneos en winamax.es, solo tenéis que participar de la conversación que está en Twitter y hacerlo a través de los hashtags MarcaPoker y Winamax. Ahí nos podéis comentar lo que os apetezca del programa o del mundo del naipe en general. Ya sabéis, cuantas más veces participéis, más opciones de llevaros uno de esos fenomenales tickets tendréis. Pues tenemos esta noche a Federico Marín, otra vez. Por segunda vez, este periodista de ABC nos visita y nos va a hablar en esta ocasión de estrategia deportiva, concretamente de los nexos comunes que tienen la estrategia deportiva de los deportes de mesa y la estrategia de los deportes tradicionales. La otra vez que estuvo en el programa, como experto en ajedrez que es, en ese maravilloso blog que escribe en ABC sobre el deporte rey de mesa, bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer algo parecido, no vamos a hablar de ajedrez en concreto, pero sí de la estrategia de los deportes de mesa. Tendremos a Guillermo Berry, redactor de Poker 10, que ha escrito un fenomenal artículo sobre la vida de Saïd Sheinberg, el fundador de PokerStars, que ha tenido una vida bastante agitada y además que ahora está de tremenda actualidad después de la sentencia que ha recibido hace poquito del Black Friday. También nos va a hablar de la situación actual del póker online en España, que está, como seguramente nos diga luego él, en plena forma. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección, ya saben, lo que ha ocurrido en el mundo de naipe los últimos 7 días, y recibiremos la visita otro domingo más de Antonio Carrasco Cabezón, nuestro profesor de historia al mando de la información nacional, que nos va a hablar sobre los jugadores que han conseguido llegar en el póker online a más de 10 millones de euros de ingresos. También nos va a hablar sobre juego responsable y sobre un nuevo estudio que habla del impacto del inminente Real Decreto que va a regular la publicidad en nuestro país. Ya saben, 90 minutitos por delante, dedicados al deporte del naipe en su totalidad. ¡Arrancamos! Hace unos meses hablamos y comparamos detalladamente aquí en el programa el juego o deporte rey de mesa, el ajedrez. Y lo hicimos con el nuestro y además de la mano del almeriense Federico Marín Bellón, que escribe regularmente desde 1989 en el diario ABC y lo hace sobre series, cine, literatura, póker y sobre todo sobre el mundo del ajedrez. Es, además, el autor del libro Ajedrez para torpes y el titular del blog de ABC, Jugar con cabeza. Esta noche volveremos a contar con su opinión, esta vez sobre un tema al menos tan interesante como el de la pasada ocasión. Esta vez charlaremos sobre estrategia deportiva, concretamente sobre los nexos comunes que tienen la estrategia de los deportes de mesa y la de los deportes tradicionales. Buenas noches de nuevo, Federico.
Buenas noches, David. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, nos quedó hace unos meses en el tintero hablar sobre la estrategia deportiva esos nexos que tiene la estrategia deportiva de los deportes de mesa, entre los que, por supuesto, está el póker, y los deportes más tradicionales. Y estuvimos hablando de ello hace unos meses en el programa que dedicamos al ajedrez, y como te digo, ahí quedó pendiente, y hoy es el día que recogemos el guante para poder hablar de estrategia deportiva.
Muy bien. Sobre todo yo creo, también porque son los que conozco mejor, pero los mayores parecidos que he encontrado siempre son un poco con el fútbol y con el tenis.
Sí, sí. Además, nosotros casi siempre que nos comparamos con algún deporte, los jugadores de póker lo solemos hacer con el mundo del tenis, no sé por qué. Con el mundo del golf alguna vez también,
sí.
Pero siempre que decimos, no, es que en el póker se habla mucho de dinero y en el tenis solo se habla de títulos y deberíamos parecernos más a ellos. Y siempre ponemos de ejemplo al tenis, y cuando queremos comparar un gran campeón de nuestro juego, lo solemos comparar con los grandes campeones de tenis. Es una cosa que siempre hacemos, no sé por qué.
Bueno, aparte hay muchos de ellos juegan al póker también.
Sí, ¿no? Eso, que sí. ¿Jugadores de tenis te refieres o del mundo del deporte en general?
De jugadores de tenis, bueno, del mundo en general, cualquier deportista le gusta competir y cuando todos tienen mucho tiempo libre, yo creo, y en vestuarios, en su casa y demás, quien más y quien menos organiza partidas. Y luego hemos visto muchos jugadores que han sido imagen de marca, ¿no? Sí, como sí. Vamos, ahí sobran los ejemplos.
Que ya no lo van a poder hacer más, porque en cuanto se apruebe el nuevo Real Decreto sobre la regulación de la publicidad, los personajes famosos, entre ellos, por supuesto, los del mundo del deporte, no van a poder ser imagen de ninguna casa de apuestas.
Pero seguirán jugando.
Eso sí. ¿Qué jugadores de tenis dices que juegan?
Pues bueno, es muy conocido el caso también porque han estado protegidos por marcas en España. Tuvimos en tiempos a Sergi Bruguera, luego a Rafa Nadal sobre todo,
sí.
Que además tuve la ocasión de jugar una vez con él.
¿Ah, sí?
Y sí.
¿Y eso?
Pues un encuentro que hizo con sus amigos en su casa de Palma de Mallorca y fuimos dos periodistas y pudimos echar una partidita con él, con sus amigos y con Juan Carlos Navarro también.
Pues qué maravilla, o sea, dentro del círculo más íntimo de Rafael Nadal, en su casa, jugando con sus amigos, ahí te colaste.
Más o menos, fue una ocasión única, me dio para un reportajillo bastante chulo en las páginas del periódico y la verdad es que fue bonito verlo y también ver cómo la personalidad no deja de transmitirse de unos juegos a otros, ¿no?
Ganaría, supongo.
Pues no, ganó Navarro.
¿Ah, sí?
Sí,
pero ¿le toca bien o qué?
Sí, se notaba que sabía lo que hacía.
¿Alguna bombita lanzó en el póker?
Alguna bombita lanzó y le fue muy bien. En ningún momento, además, pasó peligro, fue muy prudente, pero a la vez sabía perfectamente lo que hacía.
¿Y era que era un sit and go? ¿Jugaste un sit and go?
Sí, era una cosa también. De hecho, Rafa se eliminó bastante pronto. Y en parte porque le llegaron malas cartas, ¿no? Y él tampoco supo a lo mejor cambiar de ritmo o hacer lo necesario, ¿no?
Hay que recordar que Rafa ha sido imagen de una de las grandes salas online del país durante uno o dos años, ¿eh? Y fue,
sí.
Fue el centro de la publicidad de esa marca, ya no solo en España, sino a nivel internacional durante mucho tiempo. Primero fue él, luego le sucedió Cristiano, luego también estuvo Usain Bolt. Hay algunas empresas de póker que centran su publicidad básicamente en estrellas deportivas. No lo van a poder hacer mal, desafortunadamente, no. pero ha sido durante bastante tiempo.
Pero mira, no solo, porque, por ejemplo, en otra marca que conoces perfectamente, el preparador que tienen ahí un poco es Stefan Mathieu, que sí. También era jugador de tenis, aunque no fuera tan conocido como Nadal, ¿no?
Bueno.
Y es un tipo que aplica sus estrategias en parte a las mesas.
Oye, pues quizás los éxitos de Adrián Mateos también tienen mucho que ver con eso, porque Adrián también ha sido jugador de tenis durante tiempo, ha estado mucho tiempo federado, ha competido en tenis mucho, Adrián Mateos.
Sí.
Ahora no tiene tiempo y lo ha dejado, pero si encima tiene esa sinergia con su entrenador, que los dos han compartido afición, pues mucho más fácil. Estefan Matiel, el entrenador del equipo pro de Winamax, y Adrián Mateos, que es la imagen total de la sala francesa, ¿no? De Winamax, sí. Sin duda.
Yo tengo la teoría incluso de que no solo el póker les ayuda, o sea, que no solo los tenistas juegan bien al póker o les puede gustar, sino que el póker les puede cambiar la forma de jugar, un poquito la estrategia, y creo que a Nadal en su momento le ayudó.
¿Sí? ¿Tú crees? Cuéntame más, cuéntame más.
Bueno, son cambios muy sutiles. Por un lado, se podría hablar de Tony Nadal también, que le entrenó durante casi toda su vida y que es muy aficionado al ajedrez, por cierto. Ah, sí. Y luego, en lo que es el póker y el tenis, me da la sensación de que los jugadores de tenis cada vez han ido mirando más con ordenadores y estadísticas los resultados. Se sabe perfectamente cuando juegan de derecha y de revés, el porcentaje de puntos que ganan y un millón de detalles más. Y yo creo que esa forma de repente saber si tiro a la derecha a determinado jugador voy a ganar más veces que a la izquierda, y esa parte un poco matemática y de jugársela en un momento dado, creo que te mejora. Y no solo al tenis, sino incluso al ajedrez, te diría que hay ajedrecistas que después de probar el póker han cambiado un poco su forma de jugar, y yo te puedo decir que a mí mismo me pasó de algún modo.
¿Sí? ¿Cambiaste tu forma de jugar al ajedrez por las nociones que tienes de póker después de aprender?
Pues un poquito, porque llega un momento en que, sobre todo para una mente limitada como la mía, es imposible tomar una decisión que sepas que es correcta en el tiempo limitado que tienes en una partida. Entonces te la tienes que jugar y juegas un poquito al porcentaje, como puede hacer un jugador de póker, que no tiene toda la información, como si pasa en el ajedrez, pero en realidad la tienes de una manera ficticia, la tendrías si tu mente fuera una máquina capaz de entenderlo todo, pero ni siquiera las máquinas lo entienden todo. Y lo más gracioso es que con el tiempo salió hace unos pocos años un nuevo prodigio de la inteligencia artificial, que es AlphaZero, y demostró que él también, era la primera máquina que jugaba con intuición, pensando, si hago esto, tengo un 60% de probabilidades de ganar.
Sí, que es la única forma que hay, la única forma real de ganar a nuestro juego, que es la probabilidad, la estadística, sí, los porcentajes. Esta acción está bien hecha en un 45% de las veces, un 15% empato y otra pierdo. Bueno, pues es rentable hacerlo por las cartas que quedan por salir, por el bote que está acumulado, pues este 45% es bueno y la acción la tengo que hacer. Y en ese porcentaje basan el éxito los jugadores profesionales o los jugadores amateurs, que no miran esos detalles, no miran esas cosas, y matemáticamente están muy lejos de los jugadores profesionales, ¿no? ¿Tú crees, sí, que, sí, tú crees que eso que me estás diciendo, de esa matemática de los porcentajes que ayuda incluso a los jugadores de ajedrez en su juego, llega a los deportes tradicionales? ¿Tú crees que Nadal puede estar pensando, pues aquí cuando me llega la bola liftada de esta manera es mucho más rentable darla de drive o darla de revés, porque me sale más veces bien esta jugada, o me estoy yendo muy lejos?
Yo estoy seguro de que lo hacen, y si no es de una forma estudiada al 100% con datos en la mano, si es de un modo intuitivo, como pasa también con la intuición en el póker, que tomas decisiones pensando que son absolutamente corazonadas y tal, pero bueno, hay estudios y libros muy interesantes que tu cerebro va almacenando una serie de datos que, aunque tú no seas plenamente consciente, no lo haces por azar o solo porque un pálpito te lo diga, ¿no? Igual que cuando ves determinadas cosas en la gente, sabes más de lo que conscientemente aprendes.
Jolín, toda la vida pensando que los jugadores de póker estábamos cogiendo valores del resto de deportes tradicionales, y quizás también el resto de deportes cogen alguna cosita de lo nuestro.
Sí, sí, estoy completamente seguro.
Oye, hay mucha varianza, Federico, en el póker, por supuesto, hay muchísima. A corto plazo, sí, es innegable el valor que tiene la varianza, lo define prácticamente todo. A largo plazo mucho menos, por eso hay gente que gana más que pierde, obviamente, que puede vivir de esto. Pero en los deportes tradicionales también hay varianza en el tenis, hay varianza en el fútbol. ¿Cómo es la varianza en esos deportes en comparación con la que tenemos en el póker y con la mínima que también tenéis en el ajedrez?
Sí, bueno, en el ajedrez efectivamente hay un poquito de varianza en multitud de detalles, empezando por, en los torneos, por ejemplo, en un torneo cerrado de 10 jugadores es típico que juegues contra todos, pero según con quién te va tocando, con blancas o con negras. Jugar con blancas contra Carlsen es mejor que jugar con negras, entonces ya es una suerte, sí, que sí, te haya tocado jugar así. Y en otros deportes va ampliándose la varianza. El tenis yo creo que es de los que menos tienen, quizás, como el baloncesto, por ejemplo, porque simplemente se juegan muchísimos puntos y son puntuaciones altas, y es un poco más ese largo plazo que se va imponiendo el mejor equipo o el mejor jugador. Y luego está el caso extremo, en mi opinión, del fútbol, así, de los deportes que más conocemos, que la variancia es elevadísima. Y que un equipo que juegue mal puede ganar, incluso un equipo objetivamente mediocre puede ganar al mejor del mundo, ¿no?, en un momento dado.
Mira, una de las cosas que influye en la varianza del fútbol, por ejemplo, que en el mundo del póker no ocurre, ocurre muchísimo menos, es la actuación del juez o la actuación, sí, del árbitro que conduce el partido. En un partido de fútbol su influencia es masiva. O sea, una, sí, decisión de un árbitro puede cambiar el resultado de un partido. En un torneo de póker el director de torneo está más bien para hacer velar por la limpieza del juego, básicamente, pero prácticamente no interviene. Todos los croupiers, sí, saben la reglamentación. En casos muy contados, sí, puedes tener suerte o mala suerte de que estás en una mesa muy incómoda y toca equilibrar mesa y te cambian de mesa y te quitan ese muerto de encima. O al revés, la mala suerte de que estás en una mesa que te lo estás llevando muerto y viene el director y te toca cambiarte a ti y te pone en otra. Bueno, esas cosas te pueden influir, pero no tanto como en el fútbol, por ejemplo, donde un árbitro puede decidir que un gol no es gol o que un penalti es o no lo es y cambia absolutamente todo.
Siendo mal pensados, a lo mejor esa tampoco es varianza algunas veces.
Sí, es simplemente interés del árbitro en que eso ocurra, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que ser bien pensados, sí, porque si bueno, no...
En el golf también puede influir muchísimo, ¿no? Que entre un pat o no en un momento dado te da el torneo o te lo quita. Y puede estar bien tirado, pero entrar o no por pura suerte.
Oye, y hablando de estrategia deportiva, de lo que hablábamos en principio, esos nexos, esas similitudes que tienen los deportes de mesa, como pueden ser el ajedrez y el póker, con los deportes tradicionales como el fútbol y el tenis, ¿dónde las ves? ¿Cuáles son? ¿Cómo son?
Pues después, un dato curioso es que hay muchísimos entrenadores aficionados al ajedrez. O sea, todo el mundo sabe que Guardiola se hizo amigo de Kasparov, Valverde jugaba al ajedrez, Quique Setién, Radomir Antic... Félix Magath, que estaba entrenando en la Premier League, también es un buen jugador de ajedrez. Entre los jugadores, Esteban Granero, estoy convencido de que acabará entrenando algún día. Y recuerdo una clase con Amador Rodríguez, que es un gran maestro cubano que vive en España hace muchos años, y él me sorprendió porque después de haber escrito y hablado de esto, pero no con él, en su clase una de las cosas primeras que dijo es lo parecidos que son el ajedrez y el fútbol, y que ese parecido él estaba cada vez más convencido, que cada vez veía más datos. Y hablaba sobre todo, por ejemplo, de la velocidad dinámica. Hay una especie de flujo en las partidas, de tener la iniciativa, de saber utilizar todas tus piezas de una manera perfectamente coordinada, que son prácticamente idénticas en un juego y en el otro.
Son cosas que influyen sobre todo, impactan totalmente en el entrenador del equipo de fútbol, porque al final es el que mueve las piezas.
Exacto.
Menos en el propio jugador, que al final es como un obrero, como un soldado.
Exacto. Un peón. Y luego también, no sé si viste no hace demasiado tiempo, había una foto del Cholo jugando con uno de sus hijos, que era muy curiosa, porque el Simeone tenía todas sus piezas agrupadas en una esquina y en cambio el hijo las tenía perfectamente desplegadas por todo el tablero. No sé quién ganaría la partida, aunque tenía pinta de que el hijo. Sí. Pero bueno, sin quitarle méritos a Simeone como entrenador, que es indiscutible y tal, pero sí revelaba un poco sus defectos, de que a veces puede ser alguien excesivamente prudente, ¿no? Por decirlo de una manera suave.
Sí, si tuviésemos que apostar por un entrenador que puede utilizar estrategia de ajedrez en sus partidos, sin ninguna duda todos pensaríamos en Josep Guardiola, ¿no?
Sí.
Más o menos algo así. No pensaríamos en el Cholo, porque tiene otra forma de entender el fútbol, mucho más... de contención, mucho más física, mucho más de poder, más que de estrategia. Aunque luego, por ejemplo, el Atlético de Madrid se ha definido durante todos estos años por una gran capacidad en el juego de a balón parado, que también es una forma de estrategia bastante interesante, porque bueno, todas las jugadas están muy elaboradas previamente, antes del partido.
Sí, eso de todas maneras, en el ajedrez se distingue muy bien desde hace por lo menos un siglo entre táctica y estrategia, que son dos conceptos que yo creo que en el fútbol o en otros juegos o deportes están un poquito menos claros y más mezclados. En el póker también es básico que se utilizan. La definición más simple y puede que graciosa que se decía siempre en el ajedrez es que la táctica es lo que haces cuando tienes que calcular y hacer algo. Y la estrategia es lo que piensas cuando no tienes nada que hacer, ¿no? Cuando te toca mover al otro o cuando no hay acciones concretas, pero tienes que decidir, quiero jugar por aquí, quiero defender, quiero atacar. Es un poco más general. Y en el póker pasa constantemente, ¿no? La táctica sería cómo jugar una mano concreta según las cartas que tienes y las que van saliendo en la mesa y lo que hacen los otros jugadores. Y la estrategia es más bien cómo cambias tu forma de afrontar el juego en un plano más general. Si subes las ciegas, la textura de la mesa, o porque te viene un rival en particular y dices, con este tengo que tener cuidado, antes de pensar siquiera en una mano concreta, ¿no?
¿Cuál dirías tú que tiene más importancia, la táctica o la estrategia para un jugador de póker, por ejemplo, o de ajedrez?
Pues lo he discutido incluso con grandes maestros y en eso hay evolución, como en todo. Durante muchos años le daba mucha más importancia a la estrategia y hay muchísimos libros de estrategia que sobre todo se centran en eso, porque la táctica, que es calcular algo concreto, es casi matemático, digamos que lo puedes practicar y puedes ver modelos y patrones para conocer mates típicos o formas de ataque concretas, pero en un libro se puede transmitir peor, ¿no? Y casi todos los libros eran sobre estrategia y yo le daba una importancia muy grande. Pero la última tendencia, desde que salieron los ordenadores, sobre todo, que son máquinas de calcular, e incluso jugando estrategias más o menos discutibles que te destrozaban, te das cuenta de que al final la táctica lo es todo. O sea, si tú juegas muy bien, desarrollas tus piezas y tienes al otro dominado, pero no sabes rematar, no vale de nada. En el fondo, me imagino que lo ideal, y estamos volviendo a eso, es un equilibrio y no descuidar la estrategia, pero al mismo tiempo la táctica es esencial para no dejarte lo que te has ido ganando por el camino, ¿no?
¿Y en los deportes tradicionales?
Y los deportes tradicionales, ya te digo que yo creo que está menos, por lo menos menos estudiado de una forma científica, pero la estrategia es claramente, pues si juegas un 4-4-2 o cosas por el estilo, o si eres más defensivo, donde pones a los laterales o carrileros, ese tipo de cosas. Pero la táctica más obvia, por ejemplo, son las jugadas de estrategia, que se llaman de estrategia en el fútbol, ¿no? De sacar una falta, ese tipo de cosas, que tú pones ahí a tus piezas en un punto determinado confiando en que de ahí surja la magia de un buen remate. Luego hay un componente más de azar que también hay en el ajedrez. Tú pones tus piezas contra el rey enemigo y de ahí surge de repente una combinación que lo liquidas. Pero de momento tú aplicas bien tu estrategia y confías en que la táctica final sea lo que funcione.
¿Qué más similitudes encuentras entre deportes de mesa y tradicionales o diferencias en la estrategia?
Un pequeño dato que yo creo que se acabará imponiendo en el póker. Me acuerdo que yo escribí hace mucho de eso y se ha visto últimamente, es la introducción de los relojes en las mesas, ¿no? Que antiguamente estaba más o menos mal visto, tú lo sabes mejor, cuando alguien se demora mucho en una decisión y llega un jugador y reclama que pongan el tiempo ahí, ¿no?
En España, cuando se jugaba Chiribito, antes de que entrase el Hold'em en nuestro país, pensar no estaba permitido. O sea, se tenía que actuar al toque, en el acto. Eso, el Chiribito, el sintético de toda la vida, nunca se ha permitido pensar. Por eso los jugadores de la vieja escuela que se reciclaron del Chiribito al Hold'em, todavía a día de hoy, después de que el Hold'em lleve en España 15 o 20 años, todavía muchos de ellos te siguen diciendo, chico, no pienses, que aquí tiene que pensar, que no se piensa, porque ellos en el Chiribito jamás han pensado, no estaba permitido pasar. Yo, no me digas por qué, pero les gustaba así, gambleárselo así rapidito, sin tener que pensar mucho, y ahí el Hold'em es todo lo contrario. En el Hold'em hay mucho que repasar, mucho que pensar, mucho que analizar matemáticamente, si es o no rentable el movimiento, etcétera, etcétera, y eso en el Chiribito pues tristemente no funcionaba así. Todavía siguen llamándote la atención algunos señores ya muy mayores que no pienses, chaval, que en esto no se piensa, todo lo contrario, en el póker se piensa y mucho.
Y muchísimo, sí. De hecho, además, como no está el reloj establecido desde el principio, como pasa en el tenis también ahora, que fíjate Nadal cómo lo pasa de mal cuando tiene que sacar rápido, ¿no? En el ajedrez también, hasta no hace tanto, se jugaba sin reloj y era una cuestión de caballeros. Pero había una anécdota muy curiosa entre Morphy, que fue uno de los grandes campeones americanos antes de Bobby Fischer, y parece que en una partida contra Poulsen, cuenta la leyenda que llevaba esperando una jugada durante horas. Hay quien dice que eran 5 horas, cosa que parece impensable, pero bueno, quién sabe cuánto tiempo era. El caso es que a Morphy ya se le acabó la paciencia y, rompiendo todas las normas de etiqueta, le dijo al otro, perdone, pero ¿piensa mover alguna vez? Y su rival, sin inmutarse, levantó la cabeza y dijo, ah, me tocaba a mí.
Sí, sí, claro, pero es normal, normal. Eso pasa mucho en el póker, eso pasa mucho, que estás ahí dormido, estás con el teléfono, estás
no
aquí,
sabes que te toca.
Y no sabes que te toca y tienes a la mesa esperando durante dos minutos, te piden tiempo y ya es cuando te das cuenta de, hostia, perdón, lo siento mucho, tal. Eso es muy común también, es que al póker hay nueve tíos en una mesa y puede pasar mucho más claro. A menudo que en un uno contra uno, que es el ajedrez.
Sí, pero yo estoy convencido de que lo acabaremos metiendo un reloj fijo para no para determinadas manos, sino sistemáticamente. Tú tienes 10 o 30 segundos para actuar. Sí. Ahora mismo
no, porque está todo parado en el mundo del póker en vivo, lógicamente, por razones obvias, pero antes de la pandemia, la última tendencia de los circuitos internacionales mundiales, tú lo sabes, que también estás al tanto de todo, es solo relojes de tiempo. O sea, básicamente, sí, si vas al Party Million, si vas a los EPTs, si vas a World Series, si vas a World Poker Tour, en los grandes circuitos, muchos de ellos ya incluyen relojes de tiempo con comodines de tiempo para decisiones más complejas. Y incluso en España, en torneos locales, mismamente en los torneos del Casino de Gran Vía, en los diarios o en los semanales,